Comenzamos con una última hora. Podemos acaba de publicar los resultados de la consulta a sus bases sobre la investidura de Pedro Sánchez. Y no me digas que ha ganado Pablo Iglesias. Javier Attar,
bueno,
por favor.
Como estaba previsto, las bases de Podemos respaldan la postura de entrar, en el gobierno. Efectivamente, según acaba de publicar Podemos en su cuenta de Twitter, la propuesta de Iglesias de un gobierno de coalición sin vetos ha recibido el apoyo del 70% de los militantes que han participado. Tan solo el 30% restante se ha decantado por facilitar un gobierno monocolor del PSOE. En el proceso han participado de manera telemática algo más de 138.000 personas de los inscritos de Podemos. Las bases refrendan así la postura de la dirección de la formación morada, que pretende con ello trasladar la presión a Sánchez a pocos días de la investidura.
Impresionante. Me has dado la exclusiva del año.
La noticia del día.
Vamos, por favor, no se lo esperaba nadie esto.
Nada, para nada.
Gracias, Attar. Esta tarde, Irene Montero escribía en su cuenta de Twitter que no todo vale, y Echenique, el que faltaba pal duro, aseguraba que vetar a Pablo Iglesias es lo mismo que vetar a los 3,7 millones de votantes de Unidas Podemos. Y es que Sánchez ha dejado claro esta mañana que el principal obstáculo para llegar a un acuerdo es la presencia de Pablo Iglesias en su gobierno. Ricardo Rodríguez.
El 99,9% de sus conversaciones con Pablo Iglesias han versado sobre la entrada en el Consejo de Ministros. Así lo ha explicitado Pedro Sánchez ante la Ejecutiva Federal. El líder de Podemos le habría reclamado una vicepresidencia social para sí mismo y los ministerios de Hacienda, Empleo y Seguridad Social, además de la Secretaría de Estado de Comunicación. Asumido el enroque de Iglesias, señalado como principal escollo y más aún después de la consulta a sus bases, Pedro Sánchez ha resucitado la oferta de coalición, pero exclusivamente con perfiles técnicos. Su caducidad el próximo martes.
Cualquier formulación de entendimiento que haya después de su voto no o abstención y de una investidura fallida la próxima semana no pasará ya más por una coalición.
Sánchez telefoneará a Iglesias, pero sin darle ahora mismo trato de socio preferente. Hará el último intento con Pablo Casado y Albert Rivera en busca de la abstención. Descontado el bloqueo y mayores dificultades en septiembre, Ferraz sigue preparándose para repetir elecciones.
Esta tarde estamos pendientes también de Murcia, donde todo apunta a que en unos minutos Vox anunciará su apoyo a la investidura del popular Fernando López Miras. Javier Herraiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángel. Pues eso es lo que se espera, porque Luis Gestoso, el secretario general del grupo Vox, aquí en la Asamblea Nacional, comparece pues prácticamente en 20 minutos, poco más, en rueda de prensa, para realizar textualmente, dicen, un anuncio importante relativo a esas negociaciones para la investidura de López Miras. De hecho, fuentes del Partido Popular aseguran, nos acaban de asegurar, que no esperan ninguna sorpresa desagradable, porque los avances han sido muy significativos y todo estaba prácticamente hecho incluso desde hace días. Otras fuentes consultadas por COPE aseguran que parece que están desbloqueadas las negociaciones, de tal forma que, y eso es lo importante, la investidura de López Miras pues podría producirse de inmediato, bien la semana que viene o como muy tarde a principios de la siguiente.
Anda que si salen ahora y dicen que no.
Bueno, os llamo.
Vaya tarde.
No creo.
Javier, ahora, luego hablamos.
Ahora os cuento, venga, hasta.
Gracias, amigo. Mientras, en Andalucía, hoy el Parlamento ha aprobado el primer presupuesto del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, con el que, por cierto, charlaremos a eso de las 10 de la noche en esta linterna. Manuel Salvador.
Este presupuesto es el primero que ha elaborado el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo de Vox, el primero no socialista en toda la historia autonómica de Andalucía y el primero también al que se han incorporado medio centenar de enmiendas de los 5 grupos políticos por un valor superior a los 11 millones de euros. Las cuentas andaluzas ascienden a casi 36.500 millones y tendrán una vigencia de 5 meses, pero el presidente Juanma Moreno sostiene que con su aprobación Andalucía envía un mensaje de solidez y estabilidad al resto del país.
Frente al panorama de inestabilidad donde comunidades autónomas desgraciadamente no se están pudiendo investir su gobierno frente a la circunstancia que tiene el gobierno de la nación, aquí un gobierno sólido, un gobierno que aprueba sus presupuestos y por tanto se convierte en el terreno más propicio a la inversión y a la generación de empleo.
Juanma Moreno subraya que son los presupuestos más sociales hasta ahora porque aumentan 760 millones de euros en sanidad y 200 en educación.
Otro de los protagonistas políticos de este jueves es Javier Maroto. El dirigente popular será designado senador autonómico por Castilla y León, en lo que parece el primer paso para que se convierta en el nuevo portavoz del PP en la Cámara Alta. María Daván.
La elección de Javier Maroto tendrá dos consecuencias inmediatas. Una, que le situará previsiblemente como nuevo portavoz del PP en la Cámara Alta. Y dos, que dejará fuera del Senado al actual portavoz, a Ignacio Cosido. En las pasadas generales, Maroto se quedó a menos de 400 votos de conseguir su escaño por Álava. Pablo Casado veía así como uno de sus hombres de confianza quedaba fuera del Parlamento. En Génova comenzaron entonces a estudiar la posibilidad de que fuera designado senador autonómico, pero los estatutos de algunas autonomías ponían más de una objeción a esa posibilidad. Unos exigían que fueran de su territorio, otros que hubiera sido elegido diputado regional. En Castilla y León se pedía, por ejemplo, que tuviera vecindad administrativa en la comunidad. Por ello, Maroto se ha empadronado en Segovia. La dirección autonómica del partido era reacia en principio a esa designación, pero Casado ha hecho valer su criterio, y es que a pesar de que algunos le daban por defenestrado, el número 3 del partido seguirá siendo además vicesecretario de organización.